Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Continuamos en el resumen semanal y nos detenemos en el miércoles. El Hospital Policel informó públicamente acerca del detallado protocolo sanitario que han desarrollado desde marzo para la recepción y además para la atención de pacientes sospechosos de coronavirus. En el panorama internacional, Alemania tomó la iniciativa en los planes de regreso de actividades deportivas al autorizar la reanudación del fútbol profesional para el día 16 de mayo. En otro orden, expertos informáticos advirtieron acerca de los riesgos para la privacidad personal y empresarial dada la rápida expansión de plataformas de videollamadas y en particular la popular Zoom.
Comunidad Udelar.
El pasado 10 de marzo, el Hospital Policial comenzó gradualmente a aplicar protocolos de actuación para desarrollar sus actividades diarias con la finalidad de evitar los contagios del COVID-19.
Como ustedes pueden ver, tenemos un triage sanitario que lo realiza personal de enfermería, en base a lo cual se detectan, se buscan síntomas respiratorios y factores de riesgo para la enfermedad.
En la zona de emergencias, se organizó la atención en dos grandes áreas.
Por un lado, los pacientes respiratorios y que, por lo tanto, hasta demostración de lo contrario, pueden llegar a ser un caso sospechoso COVID. Y por otro lado, los pacientes que no tienen síntomas respiratorios, que vienen por otras patologías, para no cruzar la posibilidad de infección, de transmisión del virus entre ellos. En base a esto, el paciente al llegar se colocó un intercomunicador, se comunica por el intercomunicador con personal de registros médicos, que le realizan una serie de preguntas en base a un checklist. Y si se detectan los síntomas respiratorios, al paciente que vino por sus medios, se le deriva a estos contenedores, que es donde hemos instalado el área de triaje externo para ingresar lo menos posible pacientes que probablemente puedan tener este virus en su organismo y mantener así libre de virus dentro de lo posible al hospital.
Si un paciente debe ser ingresado al hospital como un caso sospechoso de coronavirus, es derivado al cuarto piso. Este es dedicado únicamente a pacientes con problemas respiratorios.
Tenemos, por un lado, un área de cuidados moderados para los pacientes amarillos y es un área que tiene un acceso restringido, es personal especialmente entrenado, con equipo de protección personal específica y con procedimientos específicos para el manejo de estos pacientes. Y después tenemos un área de cuidados críticos para los pacientes más graves, los rojos, que normalmente solía ser un cuidado intermedio, pero para esta contingencia se convirtió todo en CTI, o sea que tiene la capacidad de ventilar a los pacientes, hemos aumentado la capacidad de ventilar pacientes.
Tenis en Wimbledon, cancelado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Las Olimpiadas de Tokio, pospuestas hasta el 2021, si es que se celebran. Lo mismo ocurre con el Campeonato Europeo de Fútbol. Hay una larga lista de grandes eventos deportivos prorrogados. El deporte de élite internacional se ha paralizado. Pero la Liga Alemana de Fútbol podrá reanudar su actividad, anunció este miércoles la canciller alemana, casi al pasar. Las tiendas ahora podrán abrir sin restricciones, pero por supuesto cumpliendo con el protocolo de higiene, así como también los deportes recreativos, como la primera y segunda liga de fútbol alemana, que podrán volver a organizar los partidos a partir de la segunda mitad de mayo, bajo las reglas aprobadas y revisadas. La Bundesliga tuvo su propia respuesta.
La decisión de hoy es una buena noticia para los clubes de la primera y la segunda Bundesliga. Claro que ahora los clubes y sus empleados tienen la gran responsabilidad de aplicar las directrices de higiene, médicas y organizativas de forma consecuente y disciplinada.
La DFL, la organización madre de la Liga Alemana de Fútbol, reanuda la competencia intentando minimizar los riesgos. Un componente central del plan son las pruebas masivas para todos los involucrados. Habrá 20.000 pruebas en las próximas semanas. La primera oleada de pruebas arrojó 10 casos positivos entre más de 1.700. Habrá reglas estrictas de higiene y distancia y, por supuesto, juegos sin espectadores. Estos llamados juegos fantasma se jugarán en primera y segunda división hasta el final de la temporada. La DFL aún debe comunicar la fecha exacta para la reanudación, lo que podría ocurrir este jueves tras una reunión de la cúpula.
La protección de los datos genera una gran controversia en el ámbito de las tecnologías de la comunicación digital. Ahora se recurre a menudo a videoconferencias, chats y nubes de datos que implican riesgos para la privacidad. Pero los expertos advierten de las deficiencias a la hora de garantizar la seguridad de los datos. Un encuentro con la familia, un poco de contacto a través de bits y bytes, así transcurre la vida en estos días. El mundo, condenado al confinamiento, busca compañía a través de canales digitales. Skype, Hangouts, Jitsi, Zoom son plataformas que muchos desconocían hasta ahora. Millones de personas intercambian información confidencial empresarial en chats. Ulrich Kelba es el principal protector de datos en Alemania. Aunque califica esta turbodigitalización de positiva, también advierte de sus riesgos. Estamos experimentando una recuperación de la digitalización y ahora las dependencias y empresas cuya infraestructura estaba preparada solo parcialmente implementan soluciones provisionales. Y entre ellas hay algunas que son problemáticas desde el punto de vista de la seguridad informática y también en cuanto a la protección de datos. Según los expertos en tecnologías de la información, también es problemático Zoom, el programa para videoconferencias que se ha vuelto tan popular. El número de usuarios se disparó en poco tiempo de 10 a 200 millones. Sin embargo, esta empresa californiana recibe críticas a causa de las numerosas reuniones hackeadas por piratas informáticos, los datos filtrados y las difusas indicaciones de protección de datos. Joachim Seltzer, del Chaos Computer Club, una ONG alemana defensora de la seguridad informática, recomienda no tocar Zoom. En las últimas semanas llamaron la atención algunos fallos de Zoom. Se trató de descuidos que fueron corregidos rápidamente. A pesar de ello, la empresa da la imagen de una compañía que no se toma en serio la seguridad de los datos de sus usuarios. Eric Yuan, el presidente de Zoom, ha reaccionado y ha encargado a sus desarrolladores que corrijan todas las faltas de seguridad en un plazo de 3 meses. Sin embargo, el ejemplo de Zoom arroja un interrogante importante: ¿cómo funciona todo en su conjunto? ¿Durante este confinamiento se descuida en las redes la protección de datos? Debemos tener cuidado para que esta situación no nos lleve a ignorar las normas propias de un Estado de Derecho. Actualmente improvisamos y probamos muchas cosas nuevas. Esto es ahora más importante que nunca. El coronavirus está cambiando el mundo, también en la esfera digital.
El miércoles en Comunidad Udelar conocimos el trabajo interdisciplinario de investigadores, estudiantes y egresados de las Facultades de Ingeniería, Ciencias y Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo que desarrollaron un equipo de desinfección de mascarillas N95 que utiliza irradiación de luz UVC germicida de muy alta densidad. Dialogamos con los investigadores Marcel Bentancor y Horacio Failache.
Desde la llegada del COVID-19 al Uruguay, la Universidad de la República ha puesto a disposición todas sus áreas del conocimiento al servicio de la sociedad. En este contexto, un equipo de trabajo interdisciplinario integrado por investigadores, estudiantes y egresados de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias y Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo ha desarrollado un equipo de desinfección de mascarillas N95 que utiliza irradiación de luz UVC, germicida de muy alta intensidad. Para conocer más de qué se trata este proyecto y cómo será su incidencia en la sociedad, el equipo de Uniradio dialogó con el doctor en ciencias Horacio Failache, investigador de PDCIVA y docente del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, y el doctor Marcel Bentancor, docente asistente del Laboratorio de Biología Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.
Las mascarillas N95 utilizadas habitualmente son elementos de protección descartables. Sin embargo, la excesiva demanda que se proyecta durante los peores momentos de la epidemia excede la capacidad mundial de su producción. Por eso es importante pensar en cómo optimizar su uso. Para entender más sobre las mascarillas N95, consultamos al doctor Marcel Bentancor sobre sus particularidades.
Se trata de mascarillas descartables del tipo N95, nombre que deriva de la clasificación usada en Estados Unidos para este tipo de material. Estas mascarillas retienen por lo menos el 95% de las partículas mayores a 0,3 micras de diámetro en un medio no aceitoso. El sistema de desinfección que desarrollamos es un sistema de emergencia para la desinfección de mascarillas N95. Es un sistema diseñado para la desinfección viral de estas mascarillas y no para su esterilización.
Escuchábamos al doctor Marcel Bentancor hablando de las particularidades de las mascarillas N95, las cuales se han vuelto fundamentales para la promoción de la salud. Eso hace que, irremediablemente, se plantee la necesidad de contar con un método efectivo y seguro que permita reutilizarlas. El doctor en ciencias, Horacio Failache, nos cuenta en qué consiste el sistema de desinfección.
El sistema de desinfección de mascarillas tiene que cumplir algunos requisitos fundamentales. Obviamente no debe afectar la capacidad de filtrado del filtro que está dentro de la mascarilla. Ni tampoco debe afectar la propia estructura, la rigidez de los materiales que componen la mascarilla, porque eso podría afectar cuán bien se ajuste esta mascarilla a la cara del usuario, o puede generar desgarros en la mascarilla y eso entonces afectaría drásticamente la capacidad de filtrado. Entonces, estos dos requisitos son fundamentales. Por ello hay algunos métodos químicos que no son adecuados porque afectan la capacidad de filtrado esencialmente. Y para entender un poco cómo funciona esto, hay que referirse a ver cómo es que estas mascarillas filtran esencialmente las partículas que transportan el virus. Estas partículas son fijadas a las fibras que componen el filtro de la mascarilla por fuerzas electrostáticas, o sea, estas fibras del filtro tienen cargas electrostáticas y estas cargas electrostáticas son las responsables de atraer estas partículas que transportan el virus. Cualquier método que afecte entonces estas cargas electrostáticas en las fibras que componen el filtro, va a afectar la capacidad de filtrado de la mascarilla. Entonces, en ese sentido, el sistema por irradiación de luz UV no afecta estas cargas electrostáticas y en ese sentido funciona muy bien. El otro aspecto ya es algo que hay que considerar porque el UV afecta a los polímeros, ¿verdad?, que componen la mascarilla. Entonces hay que asegurarse que las dosis de UV no sean tan altas como para afectar estos polímeros que componen la mascarilla. Por suerte, las dosis que son necesarias para desinfectar una mascarilla son entre centenas y miles de veces inferiores a aquellas dosis que la deterioran en cuanto a la estructura. Entonces, en ese sentido, también estamos bastante tranquilos. Respecto al funcionamiento del sistema de desinfección, lo que hay que tener cuidado es, a la hora de irradiar la mascarilla, asegurarse entonces que la dosis de energía UV sea la suficiente para desinfectar. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta que la desinfección no tiene que ser solo a nivel de superficie, la superficie exterior de la mascarilla, sino que hay que asegurarse que la radiación UV penetre en el material que compone la mascarilla y desinfecte también en las capas internas, ¿verdad?, a nivel del seno del filtro que compone la mascarilla. Por eso en general se utilizan, y es lo que actualmente se está utilizando en varias partes del mundo, dosis de radiación UV que son prácticamente centenas de veces superiores a la que habitualmente se utilizan para desinfectar una simple superficie desnuda, ¿verdad? El otro aspecto que es importante considerar a la hora de desinfectar la mascarilla, que tiene una forma bastante irregular, hay que asegurarse que toda la radiación que incide en la mascarilla sea relativamente homogénea, que no haya puntos, por ejemplo, de mascarillas que son subirradiados o que existan sombras, o sea, puntos donde la desinfección es ineficiente porque poca luz llega ahí. Entonces, lo que diría yo para caracterizar a nuestro equipo es que es un equipo que se asegura de irradiar de forma homogénea a toda la mascarilla, ¿verdad?, tanto en la superficie externa como interna, y a su vez se asegura de que la dosis UV sea la correcta, que sea suficiente para desinfectar y suficientemente baja como para no destruir la estructura de la mascarilla. Con este equipo es posible desinfectar las mascarillas entre 5 veces y 15 veces, dependiendo un poco del modelo de mascarilla, porque diferentes mascarillas tienen diferentes materiales, y esto es algo que hay que considerar, depende del fabricante, ¿verdad?
En nuestro país, el Ministerio de Salud Pública, en un documento publicado el pasado 11 de abril, considera la reutilización de mascarillas N95 en forma prolongada solo en casos de escasez extrema y siempre que sean adecuadamente desinfectadas. Para eso considera dos métodos: la esterilización con vapor de peróxido de hidrógeno y la desinfección mediante luz UVC, según un protocolo de Nebraska Medis. Este sistema utiliza luz UVC. ¿Qué particularidades tiene? El doctor Bentancor nos explica.
Los rayos ultravioleta, UV, corresponden a un rango de ondas electromagnéticas no visibles. En particular, este dispositivo usa un tipo de radiación ultravioleta que es la correspondiente a la radiación UVC. Es una radiación muy energética, nociva para todos los seres vivos y que por lo tanto debe evitarse exponer a personas a este tipo de luz, ya que la luz ultravioleta C provoca cataratas y cáncer. En vista de la escasez de este tipo de máscaras a nivel mundial, y dado que nuestro país no las fabrica, por ser un elemento clave para preservar a nuestro personal sanitario, se identificó la necesidad de obtener un método de desinfección de estas máscaras que se pudiera llevar a cabo en nuestro país. Combinando la experiencia previa de diferentes investigadores y egresados de la Universidad de la República, se pudo impulsar este proyecto aprovechando lámparas UVC que estuvieran disponibles en forma rápida en nuestro mercado. Los sistemas de desinfección por luz ultravioleta C son conocidos desde hace tiempo. En nuestro grupo hubo antecedentes de la creación de un irradiador ambiental ultravioleta publicado en una revista científica en el año 2018. En el mundo se están desarrollando dispositivos para la desinfección de mascarillas N95 mediante luz ultravioleta C. Este es un campo muy dinámico y se ha acelerado enormemente en el último mes.
Este sistema de desinfección de mascarillas fue creado por un equipo de trabajo interdisciplinario integrado por investigadores, estudiantes y egresados de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR. Failache cuenta cómo fue ese trabajo colaborativo.
Es interesante considerar que este proyecto se desarrolla como un proyecto entre varios servicios de la universidad: Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería, Facultad de Arquitectura. También hay profesionales del ámbito privado que se han aproximado para colaborar. Y a la vez, con muchas de estas personas jamás nos hemos visto en persona porque hemos trabajado esencialmente a distancia. Si bien obviamente la parte de medición y de construcción de los primeros prototipos, hemos debido asistir a los talleres, a los laboratorios, etc. En general, lo hemos hecho en forma individual, trabajando solo e interactuando a distancia con varios de los involucrados.
En el caso de la desinfección mediante luz UVC, actualmente prácticamente no existen en el mercado mundial dispositivos que permitan desinfectar mascarillas utilizando esta tecnología. En muchos países como el nuestro, los equipos se encuentran aún en una etapa de desarrollo. ¿Cómo fue la unión de saberes desde las distintas disciplinas involucradas? Failache nos cuenta.
En cuanto a los antecedentes, varios integrantes del equipo tienen antecedentes con alguna relación con este tema. En lo personal, hace algunos años me tocó diseñar una fuente de luz para el tratamiento de una enfermedad que afecta esencialmente a los neonatos, lo que se llama la ictericia neonatal. También otro integrante tiene una experiencia en el desarrollo de una fuente UV para la desinfección de salas de laboratorios contaminadas por microorganismos. Y también hay un ingeniero que colabora con nosotros que tiene una amplia experiencia en la utilización de fuentes UV para la desinfección de agua.
Para asegurar la efectividad y seguridad del método de desinfección, el desarrollo del equipo será acompañado por la generación de un protocolo de manipulación y procesamiento de las máscaras. Failache nos cuenta cómo se va a comenzar a implementar el sistema.
El equipo actualmente está validado a nivel de prototipo, validado en el sentido de que irradia correctamente con los parámetros aprobados por ejemplo, por el protocolo aceptado por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es el que aceptaría el Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Y en este momento estamos pasando a la etapa de producción, porque lo que buscamos esencialmente hacer con este equipo, que hemos diseñado especialmente para que sea barato y sencillo, fácil de reproducir con las capacidades de producción que hay en Uruguay. Lo que buscamos, como decía, es poder distribuirlo en el mayor número de centros de asistencia posible, ¿verdad? En este momento, entonces, estamos pasando a esta etapa de producción de algunas decenas de equipos que vamos a intentar distribuir en todo el país.
Por supuesto, hay muchas expectativas en torno a este sistema de desinfección de mascarillas N95 y su pronta implementación. El doctor Bentancor cuenta cuáles son las expectativas en torno a él.
Luego de haber generado un prototipo funcional, estamos fabricando las primeras unidades en este momento y se espera disponibilizarlas a la brevedad en varios centros de salud. El diseño del equipo incluyó el diseño de un protocolo de utilización y gestión de las mascarillas, que es tan importante como el equipo. Sí, funcionan juntos este protocolo junto al equipo. Este protocolo está basado en los existentes a nivel internacional y está adaptado al equipo que desarrollamos.
El uso de este equipo está destinado solo a casos de emergencia. Las mascarillas N95 son un producto diseñado para ser descartable. No están diseñadas para ser descontaminadas, ni siquiera para ser reutilizadas. Por eso deseamos no tener que llegar a utilizar este equipo. Pero en caso de estar obligados, por las circunstancias, a tener que desinfectar las mascarillas, queremos que el dispositivo esté disponible, tratando de brindar un método posible de ejecutar con los recursos existentes a nivel nacional y en el tiempo requerido de despliegue.
Seguinos en Twitter, @UniradioVelar. Instagram, UniradioVelar.